vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo.
Vuelvo a renacer, amado pueblo. Bueno, renacer es de lo que vamos a hablar hoy, Beatriz, como decía. Como decías al principio del programa, aquí en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org. Aldo González, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí en vivo y en directo entre nosotros de nuevo. Aldo González, profesor, investigador del CBM, nunca con, Centro de Biología Molecular.
Ahora.
Ahí está, ¿eh?
Ahora. Me han cambiado hace poco.
Te han cambiado hace poco y ya no estás. Salvador Allende, 100 años de su nacimiento. Vamos a ver si ese 26 de junio de 1908 celebramos y celebran este año, yo creo que los chilenos con memoria, el centenario de su nacimiento. La primera pregunta yo creo que es obligada, ¿no?, para quienes no queremos perder la memoria, y es si sigue teniendo, Aldo, sentido hoy celebrar esto.
Totalmente. Yo creo que Salvador Allende hace un registro a nivel de la historia política de Latinoamérica tremendo, porque hace más de 30 años que él leyó lo que está pasando hoy día en el planeta. O sea, él fue capaz de interpretar el futuro desde su posición política y apostar por la educación, por la salud, por sacar a la gente que estaba, como dicen los venezolanos, pata en el barro, ¿entiendes? Sacarlos de la miseria y ponerlos en condición de seres humanos. Ese es el gran desafío de Salvador Allende. Pero como no todo está conseguido, porque por algo pasó lo que pasó, traigo hoy en día un mail que circulaba una de estos grupos que en fin, se llama Diáspora, que se usan para insultarse entre unos y otros, entre chilenos fundamentalmente, y os voy a leer dos líneas y media. Dice un individuo: oye, Nelson, está escrito en chileno, así que si no entendéis cosas, pues ruego perdonáis, ¿no? No seáis tan desubicados. Ni Rocha, que no estuviste defendiendo tu patria de tanto comunista ladrón y terrorista que la querían saquear. Lee esto recién publicado por el gran Hermógenes y mejor junta plata para los pobres que tiene la Concerta aquí en Chile, y no para memorias del más grande sinvergüenza y vendepatria que tuvimos como presidente, Salvador Allende. Te saluda Tata Seba. Es el,
esto está escrito hoy, ¿no?
Está escrito ayer, 20 ayer. Que para vosotros es un día
memorable,
¿no?
Un día estupendo, sí.
Un día memorable. Está escrito por un fascista chileno, y quien habla es don Hermógenes Pérez de Arce, conocido fascista chileno, el ladrón institucionalizado de los recursos del Estado, y viene a decir en un par de líneas que dice que Para eso fueron los centros de detención de los más de 20.000 guerrilleros que llegaron a operar en el país entre 1970 y 73. Maldito carajo, si hubiesen habido 20.000 guerrilleros, pues seguro que no hubiese pasado lo que pasó.
Claro.
Si 1.500 revolucionaron el país, pues con 20.000 no hubiese quedado pues ni rastro de lo que tú representas. Y por otro lado dice: la ruta alternativa de la memoria que está haciendo el gobierno de la Concertación, pone la Concertación como la ultra izquierda, ¿no?, que vosotros sabéis que no lo es tampoco, ¿no?
Claro.
Dice: recorriendo los lugares en que perecieron centenares de víctimas del terrorismo de izquierda. Oye, Hermógenes Pérez de Arce, maldito malnacido, desde aquí, desde esta radio, desde España te reto, empieza a dar el primer nombre de personas de derecha o de ultraderecha que perecieron durante el gobierno de Salvador Allende. Dame un solo nombre. Dame un solo nombre y yo te doy razón de las barbaridades que dices en este artículo.
Qué barbaridad. Pues esto hoy, ¿no?, en 2008. Vamos a tratar, Aldo, de, además de hacer esta denuncia que no dudes en absoluto que se está escuchando y se va a escuchar a lo largo de la semana en Chile, por lo menos en Talca, en esa Universidad de Talca, y tú sabes bien que desde que estuvimos en Chile, y antes incluso, nuestra compañera querida Angélica Oliva escucha este candelero a lo largo de la semana junto con su compañero. Allí descubrimos el documental que luego recientemente se ha estrenado en España, guionizado y dirigido por Carmen Castillo, la compañera sentimental de Miguel Enríquez. En fin, un Miguel Enríquez que tú conociste muy bien, asesinado en Santiago de Chile. Y digo que tú conociste muy bien Miguel Enríquez en esos años del horror y del genocidio perpetrado por ese individuo llamado Augusto Pinochet.
En la calle Santa Fe.
En la calle Santa Fe, precisamente en la calle Santa Fe, porque tú fuiste, Aldo, querido militante de ese movimiento de izquierda revolucionaria MIR.
Sí, cómo no, compañero. Sí, pertenecía a ese grupo de terroristas hoy en día, siguiendo la nomenclatura del señor Bush, que tan triste que tan triste resultado ha dado como director de orquesta del planeta Tierra, porque nos ha dejado, no a nosotros, que nosotros ya lo damos por descontado, que somos pues el patio de atrás de la casa de los capitalistas, pero sí a sus propios camaradas, según dicen, ¿no? En una enorme, profunda crisis, ¿no? Resulta interesante toda esta historia, porque estos terroristas que siguen siendo terroristas de otra manera, sean islamistas, da igual, ¿me entiendes? O sea, todo ser humano que se oponga a esta barbarie del capitalismo neoliberal y del capitalismo clásico, pues pasa ahora a ser terrorista, entre comillas. Y los verdaderos terroristas, que son los de cuello y corbata, los que andan asaltando desde las instituciones y desde los bancos, a eso no los toca nadie, porque son los que disponen del poder y de las fuerzas armadas para macerar al que se le ponga por delante. Entonces, yo creo que tenemos que, de una vez por todas, decir, yo creo que el ser humano debe luchar por la libertad. Siempre he dicho, lo que estamos haciendo es para 700 años más tarde. No creo que lleguen resultados de sociedades más justas y más equilibradas antes de ese tiempo, conociendo cómo somos los humanos. Falta mucho lo que decía la señora esta de la prostitución. Falta la parte social. Hay que reconvertir la conciencia de la gente y educar. Yo creo que hay que educar mucho, porque con la educación abre miles de puertas y dan nuevas posibilidades de entendimiento en las sociedades, las hace más plásticas, más democráticas, más tolerantes, menos sujetas a toda esta cantidad de malas costumbres sociales, en el sentido de que la gente se gobierna por unos determinados mitos y masacra al otro porque cree que, no sé, que una prostituta es mala, que un señor que es pobre es malo, porque va a ser un pobre, lo único que quiere es vivir dignamente, o sea, ponerse zapatos, por ejemplo, que es una cosa pues que aquí resulta tan cotidiano. O sea, aquí ningún niño nace sin zapatos en Europa, al otro lado sí, hay miles, millones de niños que nacen sin zapatos, son jóvenes y no tienen zapatos, son viejos y no tienen zapatos, ¿sí?
Y a los niños sin zapatos y sin escuela dedicó lo que dedicó, lo que le dio tiempo a dedicar este hombre al que hoy honramos en los 100 años del nacimiento de Salvador Allende, ¿verdad, Aldo?
Hombre, Salvador Allende, ayer mismo hablaba con compañeros del Partido Socialista, porque entre el Partido Socialista y Comunista y los radicales, que eran el gobierno de la Unidad Popular, la famosa UP, habían diferencias profundas con nosotros. Nosotros, el MIR, que era un movimiento de izquierda revolucionario, un movimiento transformador, queríamos transformar la sociedad chilena. Y en eso el Pérez Darce no se equivoca en absoluto, o sea, queríamos transformar, queríamos hacer una sociedad más justa. Y si era necesario, pues, utilizar la violencia en el sentido positivo para poder contrarrestar la brutal violencia a la que venía sujeta el pueblo chileno, pues no teníamos miedo a que se hiciera ese tipo de tratamiento de transformación que ocurrió en muchas partes, ¿no?, sobre este planeta, y con menor o mayor acierto, ¿no? Pero habían diferencias, pero Salvador Allende, al final de su vida, a estos supuestos revolucionarios con los que se enfrentó durante muchas veces, porque nosotros le pedíamos más cosas. Decía, el día del pregolpe del coronel Súper, que los militares dan un pregolpe en el mes de julio, para ver qué fuerza tenían y qué posibilidades había, Salvador Allende se reúne en la Plaza de la Constitución con miles de personas, un medio millón de personas habían aquel día, para un país pequeño como Chile eso es mucho, en Santiago, y entonces en la farola derecha frente al Palacio de la Moneda, por la parte de atrás, ahí íbamos un grupo de 100 jóvenes de esa época, la mayoría éramos milistas, y lo que le pedíamos era armas para defender al pueblo. Y Allende nos echó una bronca, pero del carajo, dijo: señores, quienes van a defender el pueblo son los que están hoy día aquí conmigo, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general César Ruiz Danjó, fascista, el contraalmirante Huerta de la Armada de Chile, fascista, terrorista de derecha. Bueno, esos eran las personas, según Allende, que iban a defender Chile, que son los que hundieron a Chile.
Se equivocó Salvador Allende.
Pero en el momento sublime, en el momento en que se está produciendo el golpe y en el momento en que Allende tenía que dar la talla, él reivindicó todas las deficiencias que tuvo como socialdemócrata, porque Allende era un socialdemócrata, eso es así, una persona que pensaba transformar a Chile desde la ley, desde el imperio de la ley, de las mismas constituciones que la derecha había impuesto al país. Entonces él decía, modificando la constitución, buscando todos los argumentos que da y todos los huecos de libertad que hay, por ahí vamos a avanzar. Y entonces con eso inició una reforma agraria profunda, pasar al área del Estado pues el cobre que estaba en manos de los americanos, pasar las telefónicas que estaban en manos de la AT&T de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y claro, y eso le costó lo que le costó. Entonces nosotros ahí sí que hicimos un reconocimiento y siempre, yo no creo que haya ningún ministro en Chile que no le reconozca a Salvador Allende su sacrificio en razón de lo que él pensaba. Y murió siendo el único presidente marxista que Chile ha tenido hasta la fecha. Él fue un marxista convencido y murió como marxista al frente del Estado de Chile como presidente de Chile. Y eso hay que reconocérselo y merece no una estatua, sino que todas las estatuas que se le puedan hacer para recordar su memoria. Porque abrió la puerta al pueblo de Chile para, como él dijo, para que el pueblo de Chile entre a la moneda junto conmigo como presidente, ser el presidente de los trabajadores de Chile. Y así lo cumplió, porque durante su corto mandato hubieron varios ministros obreros. Son los primeros y los únicos en la historia de Chile que han llegado a ejercer cargos del más alto nivel del Estado de Chile. Ministros obreros en distintas carteras que acompañaron al presidente Allende en su sueño, porque la verdad que fue un sueño. Para Chile fue un sueño y por eso lo recordamos.
Oye, Aldo, ¿y qué ha quedado de Salvador Allende en América Latina? ¿Hay un germen político? ¿Tú crees que ahora estos nuevos gobiernos en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, no sé, eso sigue manteniéndose ahí un poco viva la llama de Salvador Allende?
Sí, yo creo que Salvador Allende, de alguna manera, pues lo que acabo de decir, no, él manifestó en su quehacer político que habían posibilidades de que las clases que habían sido esclavizadas y machacadas durante toda la historia de Chile desde tiempos de la colonia, pues tuvieran el protagonismo que les correspondía, o sea, como seres humanos, poder actuar a nivel de la educación del país, a nivel de la estructura política y económica, y tener unas posibilidades que hasta ese momento le habían sido negadas. Y eso, por ejemplo, hoy en día el programa de Lula en Brasil, si lo comparas punto a punto, era más o menos el mismo programa de las 40 medidas de Salvador Allende. Y a Lula nadie le ha matado, ni los propios militares brasileños, que no dejan de ser fascistas, no le han dado golpes militares, porque, hombre, las condiciones han cambiado de tal manera que ya es imposible seguir sosteniendo estos gobiernos de ultraderecha, que son los que ha tenido Estados Unidos recientemente, y que el cambio con Obama pues no va a ser un cambio hacia la izquierda.
No,
nadie se piense eso.
No.
Por favor, nada, o sea, hay gente que de izquierda que de repente se alegra y dice, bueno, hemos ganado. No. Obama lo que va a hacer es retrotraer hacia los Estados Unidos las condiciones normales de un Estado poderoso con capacidad de intervención, etcétera, etcétera, y ha dicho que sigue manteniendo las tropas en Afganistán, que le seguirá costando lo que le cueste, porque eso no es nada fácil. Entonces, Allende, en ese contexto histórico, deja sembrar una semilla diciendo, es posible cambiar, hay posibilidades de cambiar, y tenemos en la inteligencia, por suerte, la inteligencia no está restringida a determinadas clases, como lo que siempre se vino sosteniendo en Chile, que solamente los poderosos eran inteligentes. Los negros eran tontos de partida, o sea, no tenían ninguna capacidad. Bueno, hoy en día, pues un negro gobierna, medio negro, un 50%, gobierna los Estados Unidos. Y no es, eso es un signo del cambio, y ese cambio ya lo adelantó Allende hace mucho tiempo. Y quisiera aquí mismo citar un caso que sí viene de toda esta desgracia de Chile. Cuando hoy día se habla tanto de del reflotar bancos que están quebrados y no sé qué, no sé cuánto, oye, la memoria de los chilenos nos puede traicionar. El primer reflotador de bancos de la historia del planeta Tierra se llama Augusto Pinochet. El banco Higgins, el banco, todos los bancos habidos, el Banco Concepción, los bancos de Chile, los reflotó Pinochet, sacó el dinero del Estado para dárselo a los bancos que habían quebrado. Porque con el sistema neoliberal, lo primero que ocurrió en Chile es que la banca quebró. En Chile, durante muchos años, en la primera parte del gobierno de Augusto Pinochet, mantuvo el dólar a 39 pesos el dólar. Como si Chile estuviera fuera del planeta.
Claro, claro.
No, aquí mando yo y a 39. Y de repente los bancos le dicen, oiga, que no podemos seguir, que nosotros no podemos seguir en estas condiciones. O sea, aquí alguien tiene que decirle a este hombre que no. El dólar costaba 79 pesos.
¿Ah, cómo está hoy? Para que la gente se haga un...
Hoy día está 500.
Claro. Fíjate.
Y entonces el sujetar arbitrariamente el dólar, claro, le significó que toda la banca se fue al carajo, a decirlo con una grosería, ¿no? Y entonces pues reventó el sistema. ¿Y qué hizo él? Pues él, que había acusado a los marxistas y a los comunistas que habían robado el oro de Chile, se lo habían metido en los bolsillos, pues él sacó el oro de Chile, el mismo oro que está sacando la señora Merkel, Obama,
sí,
sí. Y todos los líderes del mundo, esto del famoso G20, este con nuestro querido presidente Zapatero en las rodillas de Sarkozy, y a su vez con estos otros dos muñecos, el de Holanda y el de Cheque, ¿no?
Sí.
Esto es como de circo, ¿no? Bueno, en esta reunión famosa de estos señores que se reúnen ahí para reflotar la banca internacional, eso ya lo... El maestro de toda esa historia es, pues, el señor Pinochet, asesorado por los Chicago Boys desde los Estados Unidos. O sea, ese es el primer fracaso del neoliberalismo. Y allí se demostró de que ni el mercado regula todo, ni nada de nada. Eso son todas unas mentiras y eso, sujeto a capturar la prensa, porque claro, vosotros sois aquí un diamante enquistado, digamos, en toda esta parafernalia de gente que aplaude el neoliberalismo, etcétera, etcétera. En Chile pasa exactamente lo mismo, o sea, lo que contaba la Queca, ¿no? Que allí, pues, no hay una voz disidente. Toda la prensa es de la derecha y de la ultraderecha. Así, y ni siquiera la Democracia Cristiana tiene un periódico, porque el periódico que tenía se terminó. Y la izquierda más, ni siquiera, o sea, nunca en Chile, desde el golpe militar, ha habido un medio disidente a lo que es los mandatos de la derecha y de la ultraderecha. Y entonces, claro, el pueblo que recibe, pues las noticias que quieren dar de Chile, las que a ellos les conviene, y después casi todas las noticias, ustedes miran un periódico, son de, en los Estados Unidos pasó tal cosa, operaron a no sé quién, un cerdo de no sé cuánto, qué sé yo, que genéticamente modificado. Y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la realidad? Pues nada, o sea, esas mentiras, pues allí Chile es el país más neoliberal del mundo. ¿Qué dejan debajo de todo esto? Pues un legado histórico, ideológico, político, y un análisis de la realidad del país transformadora, y eso es el legado de Salvador Allende. Y eso es lo que celebramos hoy en día. Que hayamos tenido la oportunidad de tener un hombre de esa capacidad, y si vosotros leéis, hay un libro entero, está dedicado a sus discursos. Pues él, cuando lee la historia desde su punto de vista y el futuro de América Latina, está dando las dianas de lo que está pasando hoy día. Pero exactamente, o sea, es una radiografía, ¿no?
Pues para honrar la memoria de Salvador Allende, que murió defendiendo a su pueblo, hemos traído de nuevo y hemos compartido este espacio radiofónico con el compañero, querido amigo Aldo González. Pues Aldo, volveremos a charlar en breve, porque además tenemos la promesa de Aldo González de que cuando esté aquí, que va a estar Carmen Castillo,
Carmencita,
compañera de Miguel Enríquez, el fundador de SEMIR y realizadora de ese gran Calle Santa Fe, pues nos la va a traer aquí al
canal. Seguro que la tendremos aquí.
Pues gracias, Aldo. Un abrazo.
Gracias a vosotros por darnos.